Ahí vamos.
Os damos la bienvenida al programa Cultura Eres Tú. Con Laura Ensunlow y Cari Alcázar. Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos con nosotros a Ana Aranda, vecina muy comprometida de Soto y directora del grupo de teatro juvenil de la Asociación Chozas de la Sierra. Bueno, y mucho, mucho, mucho más. Hola Ana, ¿cómo estás?
Cari,
buenos
estoy
días,
muy
Ana.
Bien. Son los teatreros.
Los teatreros.
Los teatreros de Soto. Es el grupo infantil. Este año es infantil, porque este año son todos nuevos. Los de años anteriores han pasado al instituto y ya tienen otras cosas que hacer.
Hombre, bueno, tienen muchas cosas que hacer.
Tienen
muchas. Y en qué pensar.
Muchas. Entonces, este año pues tengo un grupo muy muy gracioso. Entre ellos hay uno de los enanos. Va a cumplir 5 años.
Ay, qué gracia.
Es la bomba el niño, es la bomba.
Eres una persona comprometida, quiero decir que no te vas a quedar en casa, tienes cantidad de ilusión por hacer cosas, por planes, por cosas que mejorar. Yo a eso le llamo a una mujer comprometida, que se quiere involucrar en las cosas de su pueblo, de su gente.
Es que es verdad, yo me comprometo, pero te digo una cosa, yo con quien más me comprometo es conmigo misma, porque cuando cojo un proyecto, cuando me presentan un tema, cuando decido hacer algo, lo hago, pero mi compromiso es muy grande, el que cojo, me exijo mucho a mí misma. Entonces eso a veces no te creas que es bueno, porque estoy todo el santo día girando alrededor de lo que estoy haciendo. Pero si el tema que me propone no me gusta, es que ni caso. Mira, estoy en una edad en que ya tengo que hacer lo que verdaderamente me guste hacer. Porque a lo largo de tu vida haces muchas cosas que dices, ay, ¿por qué tengo que saber esto? Ahora ya no, ya no. Lo hago porque me gusta y me involucro hasta el final.
Claro.
Y entonces sí, soy una persona comprometida, pero ya te digo, conmigo misma.
Claro, bueno, es que es el principio del compromiso, ¿no? Que uno se compromete en cosas que o porque le interesan o porque las creen justas o porque las creen interesantes, pero el caso es que te entra, ¿no? Te entra y asumes esa responsabilidad. Bueno, Ana, ¿qué es el teatro para ti?
Para mí el teatro es observación. El teatro no es solo lo que hay en un escenario, teatro hay mucho en la calle. Tú estás sentada en un sitio y ves un grupo de gente charlando, y si te fijas, ahí hay teatro, ahí hay comedia, hay mímica, hay, según los gestos, hay también incluso dramatismo. Pero para mí el teatro ha sido muy importante. Cuando yo era niña, aún recuerdo mi primer obra de teatro, que se llamaba El mago que no tenía nariz. Imagínate, yo tenía 6 o 7 años. Me cogieron de protagonista porque siempre he sido muy chata, muy poca nariz. Entonces, simplemente con un esparadrapo que me pusieron, mi nariz desaparecía. Entonces, decía, ¡ay, pobre de mí, que ya no podré oler lo que la hierba fresca, ni lo que se guisa en la cocina, ni lo que queda en el fondo de las botellas! Yo era el mago Perico.
Pero bueno, ¿te acuerdas todavía de
me
eso?
Me acuerdo.
Madre
porque,
mía.
Mira, me acuerdo porque gracias a Dios, y toco madera, de lo que puedo presumir es de memoria. Hasta ahora, y que Dios me la conserve.
Eso.
Ya otras cosas ya no puedo presumir, lógicamente, pero de memoria, de momento, tengo buena memoria.
Escucha, aparte del teatro, tú tienes cantidad de actividades, porque has hecho radio, ahora estás con un libro. Cuéntanos a ver un poco cuál es tu día a día y en qué estás volcada ahora.
Pues mira, mi día a día, organizar un poco la casa, eso siempre. Después me gusta cocinar, creo que soy buena cocinera. Y luego las tardes las dedico a escribir, siempre he escrito y me gusta muchísimo escribir. Tengo montones de cosas escritas. Y ahora estoy, además de con el teatro de los niños, que, mira, te voy a hablar de esto, es de cuando Don Quijote fue nombrado caballero. Esta obra, el guión es mío, nos dieron un premio por el guión en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Nos dieron un premio por el guión. Uh-huh. Y ya la hemos representado en algunos sitios. Ahora la vamos a volver a representar en el CAT.
Los con guiones, otro grupo de niños.
Con otro grupo de niños. Estos son más pequeños porque los que he trabajado hasta ahora ya son adolescentes, están en el instituto y tienen otras inquietudes y otros trabajos. Hemos hecho muchas obras en el CAC y siempre con llenos, que eso es estimulante, no solo para mí, sino para los niños. Porque mira, te digo una cosa, el teatro tendría que ser una asignatura obligatoria en los colegios.
Totalmente de acuerdo.
Porque es que el teatro a los niños les sirve para muchísimas cosas. Les sirve para ser compañeros. Les sirve para saber enfrentarse a la gente, a un público. De memoria, les sirve para hacer memoria, para gestionar la memoria, porque hoy la memoria lo tienen todo tan organizadito que no necesitan aprender nada de memoria.
Bueno, es que lo tienen en el móvil.
Claro.
Pues, los pequeñines todavía no. Ya, pero...
Y eso es un hándicap muy grande. También les sirven para leer, porque se tienen que aprender un guión. Uh-huh. Y es que los niños, oye, que hay niños de 10 y de 12 años que le digo, lee esto, y no saben leer. Yo he sido maestra muchos años y yo creo que no es así, las cosas no son así, hay que leer. Los niños, afortunadamente, no es la generalidad. Hay muchos niños, muchos padres, sobre todo padres, que regalan libros y dicen a los niños que los lean y los niños los leen. Pero la mayoría no leen y leen mal. Uh-huh. Y eso a la hora de aprendizaje es difícil. Y el teatro es importante para los niños. Uh-huh. Les suelta, saben estar, saben hablar.
No, y yo creo sobre todo también es una actividad de grupo.
Claro, por supuesto, se ayudan.
Claro, se ayudan e incluso se comprometen, porque es una cosa de todos.
Se comprometen, ahí tengo un pero.
Sí.
No todos se comprometen, pero ¿cuál es el problema? Y perdona, pero es lo que pienso. Si un niño se compromete, los padres se tienen que comprometer también a que ese niño asista.
Sí, claro.
¿Eh? O sea, el compromiso no es solo de los niños, es el de la familia. Porque si tú tienes un grupo de 10 o 12 niños haciendo una obra de teatro, el niño, ay, no, el niño no puede ir hoy porque lo que sea, la niña no sé qué porque lo que sea. Es que eso no es así. Tú te has comprometido y si no, no vengas, dilo. Porque es que a todos los demás, pues interfieren en la labor de todos los demás. Uh-huh. ¿Cuántas veces faltan niños y otros tienen que hacer el papelito del niño que falta y el suyo? Eso no es avanzar en el teatro, uh-huh, en la obra que estamos haciendo.
Sí, sí, bueno, eso pasa incluso en los grupos de mayores, ¿eh? O sea que esto es así. Pero es verdad que tiene muchísimas ventajas. El teatro tenía que ser una actividad... Yo no sé si asignatura, pero sí una actividad obligatoria.
Sí, 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 sí.
Porque, y además para todos, ¿eh? Porque claro, hay gente que le gusta el teatro, se apunta y porque le llama. Pero es que hay mucha gente que se queda pasiva, digamos, ante esa actividad y tendrían que probarla. Porque una vez que la prueban, yo creo que les ayuda mucho en su vida, tanto de estudiantes como luego de mayores. Sí. Y son recuerdos, buenos recuerdos.
Buenos recuerdos. Bueno, yo tengo alumnos con los que están ya en la universidad y que están en carrera. Tengo uno que es un Dani, que de vez en cuando me llama, Ana, ¿puedo ir a verte? Y charlamos y está en la universidad. Uh-huh. Entonces... Y son recuerdos que te quedan, que te quedan para siempre. Porque, mira, hay una cosa. Las edades de niñez, no niñez de niño de 4 o 5 años, no. Un poquito más. eso se queda siempre, es indeleble luego en tu memoria. Te queda para siempre las vivencias que has tenido, los amigos esos que has conocido. Eso es una experiencia que no la vas a repetir.
Yo creo que, fíjate, además una cosa buena que tiene el teatro es crear. O sea, yo creo que todas las actividades creativas son saludables mentalmente.
Hombre, por supuesto.
Porque claro, te provocan dificultad, pero te provocan a la vez, cuando lo consigues, una gran satisfacción. Hombre. Y eso para la autoestima de cada persona yo creo que es muy, muy importante y muy positivo.
Hombre, es que mira, a mí que ya te digo me gusta escribir, es como cuando cuando al pescador coge un pedazo de pez así de grande. Has hecho la caña y coges un pedazo de pez. Pues con las ideas es igual. Estás pensando y te viene y dices, esto es lo que buscaba. ¡Qué bueno! Yo escribo, me gusta y además cuando me quiero dar cuenta me pongo después de comer y cuando me quiero dar cuenta digo, anda, pero si son las 10 de la noche. Ahora también te digo una cosa, hay días que me pongo a escribir y no hay forma, porque el momento te llega o no te llega. Entonces lo mejor, cuando no te llega, déjalo.
Déjalo pasar.
Déjalo. Y ya te llegará.
Lo que se llama la inspiración, ¿no?
Eso es, inspiración.
Dices que te quedes con estos memorias. Yo estoy escuchando y recuerdo que la única actuación que he hecho yo en mi vida, que era en secundaria, en mi pueblo de Manchester, que estaba una opereta, era Gilbert and Sullivan. No sé si les suena. Es como la versión inglesa de opereta popular, sí. Cierta comedia. No de zarzuela exactamente, pero es un poco así, ¿no? Sí. La versión. Porque,
o sea, como popular, sí, más de...
Es cantar, pero no es tan alto como la
como
ópera.
Como la ópera.
No es tan seria. Te digo que muchos son de comedia, que se llama Las Piratas de Penzance.
¿Cantabas?
Es que cantábamos en grupo.
Ah, ya.
O sea que yo no tenía un papel estelar. O sea, había gente que sí, que cantaban en solitos y yo estaba en el coro. Pero me quedaba marcado más bien porque tenía papel de mujer. Porque era un colegio de niños, era de niños todos.
Y tú hacías entonces, de mujer.
Claro.
Madre mía, vaya moza.
Entonces
claro.
Imagínate, siempre a 15 años,
vaya,
o sea que
moza,
con
se
una
ha
voz,
grabado.
Tenía voz así diferente, ¿no?
Lógico.
Pero yo me acuerdo esto, que es lo único que he hecho en mi vida de teatro, pero me gustaba, estaba bien. Yo me quedaba ahí, pero digo que era curioso, que como siendo un colegio de chavales solamente chicos, pues claro. Algunos tenían que hacer de mujer, o sea, que no es extraño en el teatro, porque en el teatro muchas veces, hombre, se cambian, sobre todo hay chicas, como no sé si fue en el de Peter Pan el año pasado, que el protagonista Peter Pan era una chica, ¿no?
Sí. Yo he tenido alumnos, mira, hemos hecho tantas cosas, hemos hecho Peter, el libro de la selva, hemos hecho de Oscar Wilde, el fantasma de Canterville, hemos hecho Caperucita, hemos hecho, bueno, un montón. Y las niñas, es curioso porque las niñas hacen muy bien el papel de chicos, sin embargo los chicos no sé, los chicos que yo he tenido, que claro, son niños medio adolescentes, les cuesta, pero las niñas sí. Y mi Peter Pan del año pasado es que es una niña que es un todoterreno, que yo además la gracia es que no solo ella es la más pequeña de cuatro hermanos y han trabajado los cuatro conmigo. La mayor, Candela, que hoy está en Ámsterdam estudiando una carrera y que ya es una mujer, luego vinieron los otros y la última es esta, Noa.
Bueno, a propósito de esto que estamos hablando, como habrás tenido momentos maravillosos con niños y niñas, ¿recuerdas alguna situación que te venga a la memoria, por mira, divertida o por lo que sea?
Curiosa, con los niños, las reacciones de los niños siempre son imprevistas, pero hace muchísimo, fíjate, era yo entonces profesora. Es más, hubo un tiempo en que las anécdotas que me ocurrían con los niños las iba apuntando. Porque es que a veces...
Sí, sí.
Entonces, me acuerdo que una vez estaba en el aula y había una niña que estaba uniendo el dedo pulgar y el índice, moviéndolo uno encima de otro a distintas alturas, sí, mirando por la ventana. Y ya le dije, oye, fulanita, ¿qué haces? Dice, señor, ¿sabe? Mire, aquella señora que está en aquella ventana sacudiendo la alfombra, me caben entre estos dos dedos.
Ya.
Es genial.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí, sí.
Con la distancia era claro. Genial.
Sí, sí, sí.
Luego, bueno.
Observación.
Observación. O sea, estaba allí mirando a ver si la señora le entraba con la alfombra y ella también y la ventana y moviendo los deditos. Muchas.
Y curiosidad, porque es curiosidad, que otra de las cosas claro. que los niños.
Es que los niños.
Son increíbles, es con la curiosidad, ¿no?
Son,
con
lógico.
Querer saber. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y sobre todo las caras
de sorpresa.
De sorpresa de, y de ingenuidad.
Los
¿no?
ojitos, a veces sí. Esos ojitos que te ponen cuando. A mí me gusta mucho hablar con ellos. Y entonces esos ojitos que ponen de sorpresa. Mira, hace unos días, en una fiestecita que hicimos antes de las Navidades, una fiestecita en la que yo hice una serie de poesías, eran unas brujas que iban a hacer unos sortilegios y entonces cada niño o niña pues era uno de un brujo o una bruja, ¿no? Y entonces pues y luego pues ponían un regalito y ese regalito luego se repartía como el amigo invisible, se repartía entre todos y además los padres trajeron pues peladillas, turrones, hicimos una pequeña fiesta, ¿no? Bueno, pues el niño este león que tiene va a cumplir 5 años, que es, bueno, le llamé el duende culo inquieto. Eso ya te da idea sí, de cómo total. Es el niño, ¿no? Entonces hicimos los ensayos perfectamente. Soy el duende culo inquieto, no me estoy quieto jamás, bla, 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 bla. Bueno, y muy bien. 5 minutos antes estuvimos ensayando y ya cuando entraron los papás, los tíos, los abuelos, pues el culo inquieto dijo que no salía y no salió. Su madre, pero venga, no.
Le dio vergüenza, el miedo escénico. Ah, claro.
Miedo escénico. Y le he dicho, digo, oye, que el día que estemos en el CAT, porque en el CAT hace un papelito de refranero, junto con dos más, de vez en cuando, ya sabéis que Cervantes, Don Quijote, pues hay muchos refranes, ¿no? Y ellos de vez en cuando se levantan y dicen, más vale pájaro en mano, señalan con un palito al público y el público tiene que responder, ¡que ciento volando! Espero, él es uno de estos refraneros, espero que no se acogote al final.
Como veréis, es una mujer que tiene marcha y que además sabe sacar fuerzas. Pero ¿de dónde las sacas? Ana, ¿de dónde sacas estas fuerzas?
Bueno, yo creo que es genético.
Sí.
Yo creo que sí. Bueno, es genético y es fuerza de voluntad.
Sí, porque, pero algo mira, en tu interior te tiene que motivar a...
No, es que hay una cosa que como digas, no puedo, no puedes. Llega un momento en que no puedes. Entonces, aunque hagas el esfuerzo, hay que seguir. No puedes decir, bueno, no, hay que seguir. Yo, partamos de una base, tengo buena salud. Algún alifafe que decían los antiguos, pero bueno, yo soy antigua. Algún alifafe, pero hay que superarlo. Porque si no, ¿qué voy a estar? ¿Sentada viendo la tele? Por favor.
Claro.
Por favor.
De todas maneras, dices tú que eres mayor. Fíjate que yo muchas veces hablo con gente joven y eso sí que es, algunos sí que son mayores. Quiero decir que no todo es la edad física, ¿no? sino la edad mental, de corazón.
La ilusión.
La ilusión, las ganas de vivir, las ganas de hacer.
Las ganas.
Eso es lo que marca la edad de una
persona. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda.
O sea que, Ana, nos has esbozado así un poquito lo que ha sido tu vida y bueno, los proyectos que tienes ahora. Pero cuéntanos, ¿cómo empezaste de joven? ¿Qué hiciste? Porque has estado en la televisión. Cuéntanos un poco.
Yo he hecho, mira... Yo he sido un culo inquieto también.
Sí.
Sí. Hay una base. Yo he sido una niña feliz, a pesar de las circunstancias tan adversas por los tiempos que viví. Pero yo he sido una niña feliz. He tenido unos padres fantásticos. Mi padre era, bueno, y mi madre igual. Después, te voy a decir una cosa. Hemos sido 47 primos hermanos. Porque mi madre eran 11 y mi padre... Eran 9, bueno, quedaron 6. Entonces, he estado siempre, vivíamos en Córdoba, he estado siempre rodeada de...
Si eres andaluza.
Yo soy cordobesa.
Anda.
Y además del barrio de Santa Marina. Mira,
ostras.
En este libro que estoy escribiendo, que de verdad... Yo no vengo aquí a hablar de mi libro como umbral. No, pero bueno, un par de apuntes sí te voy a decir. Es que es como un psicoanálisis lo que estoy haciendo, de dónde venimos, cosa que quiero que sepan mis hijos y mis nietos, que sepan de dónde vienen, porque ahora las cosas parece que han estado aquí siempre, y para que exista lo que hoy existe, los que han estado antes lo pasaron muy mal, la pasaron canutos. Ese siglo XIX, empiezo el libro en el año 1840, ese siglo XIX fue la bomba. Mis ancestros lo pasaron fatal, con momentos muy, muy difíciles. Luego, que si la Primera Guerra Mundial, la gripe española célebre, la Guerra Civil. Entonces, para que esta gente actual, que se creen que es que todo está, lo sepa, lo han pasado, los anteriores lo han pasado muy mal. Yo en este ha habido veces que lo he dejado. Lo he tenido que dejar porque es que se me hacía un nudo en el estómago tremendo. Pero bueno, ahora ya, ahora tengo 9 años. Estoy a la altura de que tengo 9 años. Con lo cual ya soy un testigo presencial de todas las cosas que van viniendo. Y se acabó, no hablo más del libro. Ya lo leeréis, espero.
Hombre, tendrás que, una vez que lo termines, tendremos que hacer otra entrevista y hablaremos de él. A ver qué tal. Pero, a ver, cuéntanos tu vida. ¿Cómo ha ido transitando tus años?
Pues mira, ya te digo, fui una buena niña estudiosa, fui una buena adolescente.
¿Colegio de monjas?
No.
Ah, ¿no?
Nunca. Nunca. Y fíjate, ¿sabes lo que me fastidiaba de no ir al colegio de monja? El no llevar uniforme. Me encantaría haber llevado uniforme con el uniforme, por ejemplo, de las teresianas o de las del Loreto, que iban con aquel trajecito azul, el sombrerito, las medias. Pues yo nunca fui a un colegio que tuviera uniforme.
O
me
sea,
fastidiaba.
¿Has ido a un colegio público?
No, no eran colegios, eran colegios privados.
Ah.
Eran colegios privados. Pero tuve unos profesores magníficos. Y todavía tengo recuerdos de mi don Ángel y doña Francis. Que Dios, impresionante. Fui una buena alumna. Es más, daba clases con 14 o 15 años. Yo daba clases pues a una chica de servir, una muchacha que no sabía leer y bajaba por la noche después de terminar su tarea y yo le enseñaba a leer y a escribir, fíjate. Y yo tenía 14. Le di también, bueno, cosas de estas que se hacían entonces y me pagaban un dinerillo.
Claro.
Después, bueno, pues seguí estudiando, me eché novio. Tuve mis liguillos por ahí, pero poco, no he sido muy noviera. Me eché novio, me presenté a televisión y gané a un concurso de caras nuevas y lo gané junto con Mari Carmen García Vela. Ella fue la primera y yo la segunda.
Pero era un concurso que se llamaba Caras Nuevas.
Sí, Caras Nuevas de televisión. Y lo gané.
Ah, pero era para trabajar, no es que era un...
No, para trabajar de locutora en televisión, de presentadora y cosas de estas. Y estuve trabajando en televisión en el Paseo de La Habana, imagínate, de ayer. Y luego pasé a Prado del Rey. Pero después me casé.
Empezaron a venir los hijos.
Y lo hice mal, porque lo dejé todo. Primó los hijos, la casita, el marido, pero son cosas que pasan, eso claro, es así.
Es que además, fíjate, yo creo que todas las decisiones tienen cosas buenas y cosas malas.
Por supuesto.
Entonces, en aquella época es verdad que era lo que se hacía.
Lo que primaba entonces era la casita y los niños.
Porque tu corazón te decía que tenías que cuidar a los hijos. Era lo que a ti te llamaba, ¿no?
Claro.
¿Eso qué de bueno ha tenido? Pues que hemos podido estar con los hijos.
Y que tengo cuatro chicos, bueno, cuatro señores,
ya,
fantásticos.
Claro.
Pero como he sido un culo inquieto, pues dije, yo no me puedo quedar solo haciendo esto. Y puse una tienda de modas, 25 años.
¿25 años estuviste con la tienda?
Una tienda de modas, representaba alta costura, hacíamos pases en el Juan Carlos I y en el Palace, y fue una época también bonita. Trabajé muchísimo porque tenía cuatro hijos, tenía una casa, me sentía responsable, porque ese es uno de, no sé si es un hándicap, pero sentirte responsable te hace ir siempre corriendo a todas partes. Pero bueno, es así. Vinieron tiempos difíciles, me separé y bueno, me vine a vivir a Soto. Bueno, a Soto ya teníamos la casa, pero la teníamos de fin de semana. Pero desde hace 27 o 28 años que me separé, pues viví aquí. Volví a trabajar, bajaba a Madrid a trabajar en una empresa de patentes y marcas. Durante un tiempo estuve, ya te digo, yo he trabajado más que yo qué sé qué.
Sí, sí.
Y luego pues aquí dije, bueno, vamos a ver. Empecé a dar clases de creación literaria, puesto que a mí lo que me gusta es escribir. Tuve varios aquí y en Colmenar también daba clases. Estuve y luego empecé con el teatro y aquí estoy.
Bueno, pues fíjate.
He escrito, tengo publicados dos libros, artículos un montón, cosas.
Pues esto sí, es 27 años que llevas aquí, Ana, que coincide más o menos con la edad que tiene la Asociación Cultural Choza de la Sierra, que hemos empezado en el 98.
Yo entré en la asociación en el año 2002.
Eso.
Porque precisamente uno de mis hijos me dijo, madre, hay una asociación, porque me parece que se hizo en el 98, y me dijo, hay una asociación en Soto, tal, a lo mejor te interesa, y fui, y sí.
¿Y te interesó?
Sí, además es que la asociación, entonces estamos ahí en la plaza,
y era local, muy
gracioso,
sí.
Sí, era muy gracioso aquello, y fui, pues fui lo que tú eres ahora mismo, Lorenz.
Ah, o sea, fuiste presidenta, claro, de la asociación.
Sí, durante cuatro años.
Ah, muy bien, muy bien.
Enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. días, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera.
Bueno, ya estamos aquí otra vez, Ana. Estábamos hablando de tu trayectoria y tal, pero ¿qué te ha enseñado el teatro?
A divertirme haciendo... Mira, hay una anécdota. Hemos hecho teatro en la cárcel. A la cárcel he ido varias veces y me han dejado salir, ¿eh? Yo voy a la cárcel de visita. Nada
sí,
más.
Sí, hemos estado con nuestro grupo de teatro.
Sí, pues una de las veces, hace poco, no hace tanto... fui a dar una charla precisamente sobre Don Quijote, uh-huh, a los presos. Y tiene gracia cómo hablas con la gente, con los que están allí, cómo te dicen, cómo te hablan. Es una experiencia importante. Y otra vez también fui, precisamente cuando yo era presidenta de la asociación, hacíamos un concurso de relatos. Uh-huh. Y resulta que el primer premio lo ganó un preso de la cárcel. Uh-huh. Y yo, como presidenta, con dos personas más de la asociación, fuimos a la cárcel a entregarle el premio. Bueno, aquello fue impresionante.
Claro, porque esta persona no podía ir a la gala para recibir su premio, tenía que ir ahí para entregarlo.
Tuvimos que ir a la cárcel, claro, a darle el premio, porque no le iban a dejar venir, claro, a recogerlo, claro, lógicamente. Entonces fuimos... Yo como presidenta, y no me acuerdo quién vino conmigo, pues no sé si Máximo Aláez, que era también entonces. Sí. Bueno, y resulta que nos, ya sabes, al entrar en la cárcel te quitan el documento de identidad, el teléfono, empiezas como en la película aquella de la gente 86, te van cerrando puertas detrás de ti. Y entonces nos metieron en una sala pequeñita que era donde los abogados se reúnen con sus defendidos. Y nos aparece un colombiano cuadrado, con muy buena pinta, muy, muy bien, y era el ganador
del premio.
La Quinta Cueva se llamaba el cuento. Al principio estábamos todos como un poco tensos, porque la situación no era como muy así, y el tipo nos empieza a contar su vida, bueno... Al final nos tuteábamos y aquello fue... El tipo había sido traficante de esmeraldas, uh-huh, aquí en España con Colombia. Entonces parece ser que vendía esmeraldas aquí y no le daba a los de allí, a los colombianos aquellos, no les daba lo que les tenía que dar. Entonces los colombianos le dijeron que habían cogido en rehén a uno de sus hijos que estaba en la universidad. Uh-huh. Y o mandaba el dinero o el niño le cortaban el cuello. Entonces le propusieron que hiciera aquí una especie, pues le mandarían coca y él aquí la purificaba. Se compró por donde el pantano del Burguillo, por ahí se compró una casa, el tipo este, el colombiano. Y empezó a purificar, que no sé si es la palabra, droga. Y le cogió la poli.
Claro.
Le cogió la poli. Entonces, nosotros, él que era, había movido dinero, ni os cuento el dinero que había, nosotros vamos con nuestro cheque de 500 euros. No sé si eran, sí, 500 euros. Mira, fue tan chocante, pero el tío estaba feliz. La Quinta Cueva se llamaba, porque había... había recibido ese dinero por lo que había escrito y nos decía que para él, dice, yo me voy a ir.
Además, legal.
Legal, efectivamente.
Lo anterior no
dice,
era.
Pero a mí no me preocupa, le habían mandado no sé cuántos años. Dice, pero yo voy a salir enseguida porque yo tengo un abogado que se la sabe toda. Nos vino a decir que este. Sí. Dice, pero ¿sabéis lo que es para mí peor de estar aquí en la cárcel? Ver esa sierra. Y saber que hay gente ahí fuera y yo estoy aquí dentro.
Claro. O sea, la falta de libertad.
Claro. Pero fue muy, muy, muy... Bueno, esa es una de las anécdotas mías que me hicieron sentirme feliz de haber conseguido hacer eso.
Madre mía. Qué de cosas, ¿verdad, Lorenz?
Es que tenemos aquí la cárcel de Soto Real muy cerca y poca gente aquí en el pueblo se entiende lo que está pasando ahí, porque está más bien cercana a Colmenar Viejo, pero tanto la Asociación Cultural Choza como la biblioteca como otras instituciones sí están haciendo cosas. Con, sí. Son vecinos, al final.
Está. Hay una persona de aquí de Soto, una amiga mía, que está allí.
Sí, aquí hay mucha gente.
Pero está en la, precisamente la, da clases allí, está en la biblioteca y a través de ella, bueno, dentro de poco iré otra vez a hablar con ellos. Es muy, es satisfactorio, es satisfactorio hablar con esa gente. Hay algunos que, no sé, se cohiben o se cortan, pero la gente cuando se suelta, ves que se han, muchos se han equivocado en lo que han hecho y por eso están ahí. Otros son unos caraduras que son. Cuando yo estuve, una de las veces que he ido, todavía había mujeres.
Sí,
ahora ya,
sí,
no.
Ahora ya no hay.
Ahora ya no. Entonces hicimos una obra de teatro allí que se llamaba Las Cuatro Camas. Rafa Borges, Vivi, un montón. Y me acuerdo que hubo una cosa súper graciosa. Las cuatro camas eran cuatro sketches, cuatro obritas pequeñas. Y me acuerdo que en una de ellas, Vivi, precisamente, y Rafa Borges hacían de marido y mujer, que estaban siempre discutiendo. La obra era así. Las cuatro camas eran cuatro vidas de cuatro matrimonios, ¿no? Y estos estaban siempre discutiendo. Entonces él decía, ¿por qué no? Y ella, ¿por qué no? Y siempre, y de buenas a primeras, cuando estábamos así, estaban en plena actuación, él diciéndole a ella que era tal, que era cual, y ella allí, salta una voz de entre el público, dice, ¡mátalo, que te ayudamos! Mira, nos entró un ataque de risa a todos. Bueno, aquello fue la de morirte de risa, porque claro, una coña marinera aquella. Y fue muy gracioso. Rafa Borges, que por cierto, sigo hablándome con él, vive en el puerto de Santa María, y Vivi, que también es mi amiga del alma.
Bueno, otra súper comprometida de Soto del Real.
Sí, sin duda, sin duda.
Bueno, ¿y tu experiencia en la radio qué tal?
Ha sido bonita.
Sí.
He hecho varios y he hecho con gente, ha venido gente importante. Y también mis compañeros, porque yo lo que está haciendo Lorenz, eso de manejar la mesa de...
La parte tecnológica.
Yo lo que es todo lo que es tecnología y burocracia no va conmigo. En tecnología esto y burocracia los bancos. Entonces... he hecho yo preparando guiones y eso sí, eso se me da bien. Pero la tecnología, otros. Entonces Borges, precisamente Rafa, estuvo haciendo esto. Antonio Herbás, que ha muerto hace poco, un gran amigo, Antonio, con una voz maravillosa, también hizo. Luego he hecho unos guiones de dos hermanas mayores, ochentonas, la vida diaria de esas dos hermanas. Hemos hecho como 10 o 12 capítulos. Pero ahora, en este momento, vuelvo a decir, estoy con mi libro.
Hay que terminar eso.
Sí, me falta mucho. Y tengo que hacerlo. Me queda mucho
claro,
por hacer.
Y es que eso además requiere tiempo y requiere, con lo que estás haciendo, investigación, con lo cual
mucha, porque lo estoy novelando, pero novelando sobre una base verídica. Claro. Me he puesto en contacto con ayuntamientos, con parroquias, con mi familia, la transmisión oral de los mayores, que hoy la transmisión oral no existe, porque cada uno se juntan a comer y cada uno está con su teléfono. Pero cuando antiguamente se reunían y nos tomábamos un café o una merienda con los mayores y te contaban historias, eso no tiene precio.
Es verdad. Ana, vives en Soto desde hace mucho tiempo y seguro que has visto cambios aquí en Soto, por hablar de nuestro pueblo. ¿Qué cambios has visto? ¿Cómo te parece? ¿Qué te gustaría ver?
Soto ha ido a más, pero ha perdido cosas. Soto es un pueblo amable. Soto es un pueblo... A mí me encanta, porque no todo el mundo puede decir me voy a mi pueblo. Hay mucha gente que le encantaría decir me voy a mi pueblo. No tienen pueblo. En la ciudad. Yo hoy no vuelvo a Madrid ni loca. Entonces, ha ido a más. Tienes el ir a la plaza y encontrarte con... Oye, nos tomamos un café. Oye, ¿cómo está? Eso no tiene precio. Entonces, falta el tren. Porque los que bajan a Madrid, pues es un problemón. Y tiene, sería una gran ventaja, pero para los que somos de Soto, pues va a ser mucha más gente que venga. Y bueno, tiene sus pros y sus contras, pero Soto, yo creo que el que haya colegios, que son, fíjate, tenemos 1, 2, 3 colegios más los niños, el INSTI, que es referente, el instituto es referente en la zona,
Así es.
¿Es así?
Sí, porque vienen de todos los pueblos de alrededor.
Entonces, yo estoy muy a gusto en Soto. Hasta ahora, los que nos han dirigido, los que han... bien, va bien. Hemos tenido un alcalde fantástico, la alcaldesa de ahora fantástica, y que siga las cosas como están.
Sí, la verdad es que es un pueblo que yo, que tengo amigas extranjeras, te lo dicen, ¿no? Tenían miedo en venirse a un pueblo, Soto del Real, la cárcel. Y resulta que han encontrado más actividad que en muchos sitios, incluso en otros destinos que han tenido. Con lo cual, porque tienes actividades para hacer todo lo que quieras y luego tienes el medio en el que estamos. Que es que eso es...
Es que es una pasada.
Eso es, vamos, eso sí que no tiene precio.
No tiene precio. Mira, cuando yo por la mañana, anteayer, que nevaba y salió luego el sol y vi esa sierra, porque la sierra nuestra por la mañana es de color naranja.
Entonces, como rosa. Sí,
sí, es un anaranjado. Es por la piedra. El sol, lógicamente. Entonces ver esa najarra, esa pedriza. Yo tengo unas vistas en donde vivo. Me da mucho.
Ana vive al lado de Cañada Real, o sea que ahí enfrente tiene
ovejas. Sí, tengo mis vecinas. Mis vecinas son las ovejas, que ya me conocen porque les echo de vez en cuando
agua de pan.
Y cosas que voy recortando. Y las llamo, y vienen Ana.
Sí.
Pero las vistas son increíbles.
Y luego Isidro, que el que está ahí con ellas, que es un pedazo de pan. Isidro.
Y, oye, en este sentido, Ana, que si tú has dicho que llegaste aquí en el 98, por ahí, hace 27 años llegaste a Soto, pero coincidía con la Asociación Cultural. ¿Qué cambios has visto en la Asociación Cultural de Choza de la Sierra? Porque pues, también has estado como presidente en un momento.
Abarcáis muchas cosas más que abarcábamos entonces. Estáis, tú eres el este que no cesa, como es el no sé cuántos que no cesa. Tú estás metido, eres dinámico, eres más culo inquieto que yo. Entonces hacéis un montón de cosas y yo creo que es buenísimo. Es buenísimo porque tenéis para todos los gustos. Bueno, niños, adultos, intelectuales, 19.000 cosas.
Es que somos mucha gente ahora en Soto desde aquel tiempo.
Hombre,
¿no? Que
claro.
Más o menos yo llegué a principios del año 90, y fueron 3.000, ahora estamos tocando 10.000. Y sí, mucha de esta gente son gente joven que ha venido a Soto y quieren hacer cosas. Entonces, no es que yo particularmente soy inquieto, yo lo que veo que puedo facilitar las cosas.
Sí,
también
sí.
Con ayuda de otra gente, como el Ayuntamiento, como otras asociaciones aquí en el pueblo. Si la gente tiene ganas, hay oportunidades para hacer cosas. Y solamente esto, poner delante de ellos la posibilidad de hacerlo, de realizarlo.
Sí, sí,
y yo
sí.
Creo que no es ninguna varita mágica, es simplemente así la vida.
Es que además, mira, hay pueblos de aquí alrededor que tienen fama. Pues, por ejemplo, en Bustar Viejo se mueven las cosas muy bien también. Hay una serie de pueblos que la gente se mueve. Pero es que aquí en Soto, la misma biblioteca. Tenemos una biblioteca, fíjate tú, la de previos que le han dado a Juan, pero además el hecho de visitar las residencias con las que yo voy también, ahora menos, ahora llevo las últimas no he ido, pero eso de ir y hablar con los mayores y que ellos se sientan escuchados o que les cuentes cosas. Además, yo hablo de tú a tú con muchos por mi edad. Entonces yo les cuento cosas que la gente más joven que viene de voluntaria no las sabe, pero ellos sí me conocen. O sea, sí las conocemos, somos contemporáneos en muchas cosas. Entonces, esa es una labor que hace Juan muy, muy, muy importante. Y quien dice es, hay muchas ganas de hacer cosas en
Soto. Es que fíjate que yo creo que una de las cosas importantes que hay en la vida es hacer sentir importantes a los que están a tu lado.
Sin duda.
Eso te facilita mucho las cosas y lo facilita a todos los que están alrededor, ¿no? Yo creo que efectivamente Lorenz ha sido una pieza importante para un cambio de etapa que se necesitaba en la asociación y porque además es una persona muy positiva. Yo creo que hay que rodearse de personas positivas porque eso es lo bueno que te llevas y de lo bueno que aprendes. Porque las personas negativas es que no...
No, si eres negativo...
Es que no, porque al final no consigues avanzar. Y esto es avanzar para hacer cosas, para que la gente se sienta bien, para que la gente participe. Yo creo que eso es lo que está funcionando en la asociación, ¿no?
Claro.
Hay una variedad de gente importante, gente interesante y gente que quiere hacer cosas.
Yo siempre digo, haciendo referencia a lo que he dicho a Ana antes, de que no puedo. Yo digo que sí puedes.
Sí.
Y además la vida es corta. Si no lo haces hoy, a lo mejor te escapa la oportunidad y no puedes volver a hacerlo. Entonces,
claro.
Hay que hacerlo.
Sí.
Hay que programar. Yo siempre estoy, como también en mi papel de comunicación de la asociación, intentando que la gente programan cosas, que tú has dicho que hay muchas actividades porque estamos empujando de que qué vais a hacer para el próximo mes. Entonces la gente tiene que planificar. Si te dejan en último momento, no puedes porque la gente no acude. Pero si tú planificas con tiempo, organizas y tienes tu gente involucrada, pues ya lo hace. O sea, incluso lloviendo.
Claro. Y además hay etapas. O sea, quiero decir, tienes la etapa de cuando eres joven y tienes hijos y ahí eso ya estás colapsado. O sea, quiero decir, al final,
no dependes
si
de
trabajas,
ti.
Tienes hijos, una casa, pues es que no puedes hacer. Pero en cuanto los hijos empiezan a soltarse es que puedes hacer lo que quieras. Tantas cosas dejas de joven que no has podido hacer y que ahora puedes hacerlo.
Pero hay un...
Entonces, pues es estupendo. Ha sido un placer, Ana, hablar contigo, charlar. Tendremos más charlas. La de en cuanto termines el libro, por supuesto. Sí. Y como a todas las personas que vienen, ¿nos puedes dar un libro que te haya gustado por el motivo que haya sido?
He leído mucho, mucho. He leído muchísimo. De niña he sido princesa, he sido niña desvalida, he sido guerrera, he ido con Marco Polo a la China. He leído mucho y sigo leyendo. Ahora tengo un hándicap. A mí me gusta coger papel. Leer en papel. Entonces, tengo que buscar mucho la letra. Uh-huh. Y luego, el libro que a la página 25 no me interese, fuera. Ahora, actualmente, estoy leyendo muchas cosas que dejamos de decirnos. Es un libro que es una hija respecto a su padre. Es interesante, cosas que dejó de decirse con su padre. Y es interesante. Entonces, a mí me gusta mucho el humor, los libros de humor. Me encanta Oscar Wilde, por supuesto, Cervantes. Me gusta ciencia ficción. Me gusta lo que me gusta. El último libro que he leído, pues este que te digo, cosas que dejamos de decirnos, que estoy con ello.
Bueno. Pues muchas gracias, Ana, nuevamente. Un placer, un gusto. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Ana.
Hasta la próxima y encantada de haber estado con vosotros.
Adiós. Bueno, hasta
chao.
Otro día.
Adiós.
Chao.
Se me apaga la carita y tú me lo notas al instante. No quiero mirar al futuro. Porque me has dicho que no vienes. Podría escucharte durante horas hasta que las placas se juntasen, hablando tú y yo congelados, mientras viven miles de a verte un rato. Aunque esté lejos de todo, no me pillaré camino. Y se griten tus vecinos, siempre me sabe a poco. Allí para los
Bueno, Lawrence, llega el momento de nuestra agenda para estos próximos 15 días. ¿Qué tienes de nuevo?
Bueno, Cari, primero recordar a los oyentes que está abierto Bici Taller Social hasta las 2, donde puedes arreglar tu bici y conocer un poco más sobre el mantenimiento de este aparato tan útil. Esta noche también, sobre las 10 de la noche, en Radio Soto, tenemos un nuevo programa de Jazz con Fornos con nuestro amigo José Antonio, que tanto este programa como el suyo va a estar luego en nuestro sitio en iVoox. Puedes escucharlo como podcast cuando quieres, donde quieres, como quieres. El miércoles 11 de febrero, un nuevo encuentro de Soto Real por la Regeneración en el Centro Cultural de Soto a las 6 de la tarde. Y luego a las 7, como llevamos haciendo desde los últimos 3 años, estaremos delante del Centro de Salud para mostrar nuestro apoyo y agradecimiento al personal sanitario. El viernes 13 de febrero, tenemos una quedada morada de nuestra Comisión Feminista en la Noria a las 6:30 de la tarde. Y el sábado 14 de febrero vamos a seguir con los arreglos en la charca principal de los anfibios que tenemos por la Administración Vista Real cerca de la Ermita. Este es a las 11 de la mañana y, por supuesto, tanto sábado como domingo está Bici Taller abierto de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego, el 15 de febrero, se puede participar en una ruta de bici por los alrededores de Soto con salida a las 10 del Colegio Chozo de la Sierra. Es una ruta muy bonita y bastante sencilla para tanto para chavales como gente adulta que a lo mejor disfruta de la bici como lo traemos desde hace tiempo, buscando estas rutas para conocer un poco nuestra zona. Por la tarde, el mismo domingo 15 de febrero, tenemos la visita del grupo de jóvenes pastores Tras un Marte, que es un grupo de gente que van paseando, que van a traer su rebaño de cabras, que están en Trashumancia, y la idea es quedar con ellos en el Parque del Río sobre las 4 de la tarde, donde podemos tener un encuentro con ellos, que nos cuenten un poco su historia y nos ofrecen una merienda. El miércoles 18 estaremos, como es habitual, delante del Centro de Salud, y el jueves 19 de febrero tenemos un nuevo encuentro del Círculo de Hombres en el Centro Cultural sobre las 6:30. El viernes 20 de febrero se puede venir a baile social, que tenemos a partir de las 8:30 en los Salones Prado Real, en la Sala Zen. Y el sábado 21 de febrero vamos a Morata de Tajuña, porque vamos a participar en la 18ª Marcha Jarama, recordando a los héroes de brigadas internacionales que estuvieron en esta batalla y algunos no regresaron a su casa. El domingo 22 estamos por la misma zona porque estáis invitados a un paseo por el Parque Regional Sureste. Tenemos la suerte de contar con una guía excepcional que nos van a enseñar parajes singulares y sobre todo hablarnos de los pájaros migratorios que tenemos en este fechas pasando por España de sur al norte. Como que ya se supone que estamos terminando con el invierno y viene primavera enseguida. Van los días más largos y los pájaros saben dónde tienen que ir para empezar el nuevo ciclo del año. Y con esto más o menos lo tenemos todos.
Afortunadamente la gente del pueblo se mueve. Así es que nada, a por ello, Lawrence.
Eso, nos vemos.
Bueno, buena semana.
Adiós, gracias.
Adiós.